Bueno, es que justamente ya para enganchar con lo que te traigo, mira, tiene que ver con eso, con distintos tipos de normalidad, ¿no? O a qué le llamamos normalidad. Yo hoy estaba leyendo una nota del diario La Nación, que volvió este tiempo húmedo y me volvió la carraspera, ¿viste? Que daba cuenta de otra normalidad, de una normalidad a la que estamos acostumbrados todos los argentinos, porque también nos hemos acostumbrado a que hay determinados medios de comunicación que durante décadas y décadas y décadas fueron los transmisores o los intermediarios entre la verdad, la realidad, las noticias y los ciudadanos. Y el titular al que me refiero, que remitía un poco al 2008, decía: fuerte enojo del campo por la decisión del central de no financiar a productores que guarden soja. Ese era el título, con la cara de un
Productor.
hombre del campo, digamos, entre comillas. Cada vez que digo campo le ponemos comillas, porque no
Sí.
son el campo. Eso también fue una batalla cultural que ganaron gracias a sus agentes de normalidad. También podríamos hablar de los grandes medios de comunicación como agentes de normalidad, ¿no?
Sí.
O del tipo de normalidad que ellos quieren establecer. Justamente, ya esto va a dar para muchas otras reflexiones, porque lo que vamos a presenciar en muy poco tiempo va a ser una pelea, por las distintas normalidades, digamos, lo racional, partiendo de lo que decía recién el presidente, y lo que dicen otros líderes del mundo, es que hay que prepararse para una normalidad que no va a ser la que abandonamos cuando llegó la pandemia. Y
Y
vamos
allí
a estar
también habrá
en
que,
sí.
perdón, y allí también va a haber en esa nueva normalidad que dar la batalla por un sentido común que tratan todo el tiempo de, no sé, de dañarlo, de confundirlo. Digo, porque mientras estás hablando del campo y de ese titular, pensaba en esto que ha tuiteado Fernanda Vallejos, hablábamos hace un ratito con ella, planteando, bueno, ¿por qué no el Estado ser parte con acciones de determinadas empresas a las cuales está asistiendo financieramente? Estas cosas ocurren en el mundo y de pronto
Sí.
aparecen un atado de diputados que plantean que el gobierno quiere quedarse con las empresas, que vamos
Bueno, eso
hacia
es viejo.
Venezuela.
Eso no te
Bueno,
suena viejo. A mí me suena el 2008 eso. A mí me
pero
suena al
digo.
fantasma acá de ir por todo. Es la pelea entre las diferentes normalidades que vamos a protagonizar o que ya empezamos a protagonizar. Este señor del campo, en realidad, el título que yo leí tenía que ver con que el Banco Central finalmente decidió o anunció que no va a haber créditos al 24% de los que anunció el gobierno, para quienes se queden, acaparen o guarden más del 5% de la cosecha de soja o trigo. ¿Por qué lo guardan? ¿Por qué hemos visto fotos de silobolsas larguísimas,
Repletos,
largas como
sí.
avenidas, que están por La Pampa, por diferentes lugares del país? ¿Por qué están ahí? Porque están esperando una devaluación. Eso se llama especular. Eso se llama especular y desabastecer el mercado interno. Entonces, ese señor que estaba enojado, fue el fuerte enojo del campo, sin comillas, como lo llama La Nación o como lo llama Clarín, porque ambos además son no son grupos periodísticos nada más, son grupos de agronegocios también. Ese es el gran problema que tenemos los pueblos, que quienes nos informan o a través de quienes nos hemos acostumbrado, muchos de nosotros ya hace que mucho tiempo que no, pero la mayor parte de la gente se acostumbró a informarse a través de empresas que abandonaron el periodismo. Sus mayores ganancias no entran por el lado de, ni siquiera de la pauta periodística, entran por otros negocios que tienen que ver, como en el caso de Clarín, o con la soja, o con el negocio inmobiliario, o con el canje de bonos, o con otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el periodismo y usan el periodismo para instalar ese sentido común que les conviene. Decía Pierre
Porque no te
Bourdieu, uno de los
informan
sociólogos,
solamente, no te informan
¿cómo?
solamente y parcialmente, sino que además te dicen lo que tenés que pensar y cómo lo tenés que pensar.
Claro, Totalmente, por eso yo hablo de, siempre que me refiero a este tema, hablo de acción psicológica, porque además utilizan siempre una parte de la verdad para distorsionarla y arribar a una falacia. Ahora, yo me ponía a pensar cuando veía esa foto y cuando veía esa cara de ese hombre tan irritado, como que lo estaban atropellando, lo estaban llevando por delante, ¿cómo no le van a dar un crédito al 24% a él que es la
que
patria,
es la patria,
digamos, que se identifica con la patria? Claro, es el ABC de la nación y de sobre todo de la nación, pero bueno, Clarín va enganchado en todos los negocios, por algo Expoagro la arman entre los dos. ¿Qué es lo que a ese hombre lo hace sentir seguro? Porque seguramente hay muchos de ellos que están convencidos de que los privilegios, las prebendas, de que todo eso tienen derecho y que los demás no tienen derecho a nada. Nunca se preguntaron por qué, o nunca se preguntan por qué. Y así es la historia de la humanidad, porque si no, no hubiese existido la esclavitud, no hubiese existido el vasallaje, no hubiese existido el colonialismo. Es porque logran convencer a los demás, a las grandes mayorías, porque los privilegiados siempre fueron minorías, muy, muy minoritarias, es que logran convencer al resto de la humanidad de que sí tienen derecho a algo, y ese derecho es una construcción de intereses, es una construcción de poder, es una construcción de sociedades anónimas. No hay nada asentado en la realidad que diga, por ejemplo, que un noble es noble, digamos, la nobleza es una construcción cultural de las más ridículas que yo pueda concebir, y sin embargo, la humanidad ha soportado y sigue soportando todavía siglos y siglos de gente que se supone que tiene otro tipo de sangre de otro color. Y bueno, y finalmente, yo me acordaba de una explicación que da Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, sobre este tipo de cuestiones, que se puede entender, se puede aplicar perfectamente al patriarcado también, ¿no? Cuando hay alguna normalidad, algo normal, que nos dicen que es normal, y que se nos presenta como que es normal porque siempre fue así, él le llama procesos de eternización, ¿no? A estos lentos dispositivos que a lo largo del tiempo y transgeneracionalmente, porque no pueden ser obra de un gobierno, para ser tan fuertes tienen que haber sido, como en el caso de la nación, 200 años de historia, contándonos el mismo cuentito de quiénes son, de cuál es la gente decente y cuál no la es, quién es la gente honorable, aunque roben a cuatro manos y vos los veas, y cuál es la gente de la que hay que sospechar porque tienen fama de ladrones. Y la fama se la hacen ellos mismos, los mismos medios que dicen que los otros son decentes. Entonces, lo que dice Bourdieu es que la única manera de despertarse, de romper una especie de hechizo de normalidad aceptada no solo por los beneficiarios, sino por los perjudicados de esa normalidad, es rastrear ese largo dispositivo de construcción de eternización que nos muestra como natural algo que es absolutamente arbitrario y caprichoso y que como tal puede cambiar. Y esta vez con la pandemia debe cambiar, porque como vos decías, el proyecto de Fernanda Vallejos pone a la Argentina en la sintonía en la que está el mundo. En Alemania se está haciendo lo mismo, en los países escandinavos se está haciendo lo mismo. Cambió el mundo. Y lo van a tener que aceptar, les guste o no les guste.
Sí, va a haber que dar la pelea. No es tan sencillo. Hoy discutía con un diputado que firmó ese proyecto ridículo que habla de que el gobierno quiere, que va por todo, que quiere avasallar la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y cuando le decía, pero deme un ejemplo de esto que está diciendo, ¿dónde se está concretando? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo...? Uh-huh. Me decía, no, bueno, porque el presidente habla con los presidentes y ex ministros de el Grupo de Puebla, y ahí está Evo Morales, que... Entonces, bueno, esta es la argumentación que se da de pronto,
¿no? No hay puentes, Luisa, no hay puentes. Realmente vivimos en dos dimensiones distintas. Los beneficiarios de esa normalidad no va a haber manera de cambiarles la cabeza. La pelea es por el que no está involucrado, incluso por las víctimas de esa falsa normalidad, y que no advierten en cuál es el gran truco. de dónde sacó la paloma el mago, porque esto es un truco de magia que creamos, que esta gente que especula, que guarda la soja porque está esperando que el dólar se vaya. Cuando uno dice que están esperando la mega devaluación para recién vender la soja, es lo mismo que decir, están esperando que el país fracase. Y encima pretenden que el Banco Nación, el Banco Central de este país, que ellos esperan que fracase, les dé créditos blandos. Realmente es como un abuso de confianza del que alguna vez van a tener que despertarse.
Sí, sí, es impresionante. El ejemplo es maravilloso, este que trajiste con la patria. Nosotros somos la patria, los hombres del campo, pidiendo créditos mientras... créditos blandos mientras ellos especulan y esperan que fracase la economía. Es increíble, y cuando se quejan además, cuando otros sectores pueden acceder a créditos porque el Estado no puede seguir emitiendo, que es lo que te dicen como argumento.
Y si bueno, tiene que emitir para pagar las penas y los dolores de los que no pueden aguantar hasta mañana porque el ruido en las tripas lo tienen hoy, no esos que están guardando la soja en silobolsas.